Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche. Suena en la radio Low and Behold.
Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well,
antes de Cristiano, antes de Messi también existía el clásico y había también grandes jugadores y había también mucha tensión, había cochinillos volando, en fin, siempre el clásico siempre es el clásico.
Si hay vida, espero seguir respirando, sí, claro que sí, no creo que me vaya a morir, ¿no? Cada uno tiene un 100% de energías y el 100% de energías están centradas única y exclusivamente en ayudar a mi equipo a hacer un gran partido mañana, nada más, como cualquier otro partido. Esa es la labor de un entrenador y en este caso más que nunca.
Había cochinillos volando en otros clásicos, dice Valverde. Bueno, han preguntado mucho por Lopetegui. Bueno, tenemos un montón de gente que va a opinar sobre el clásico. Está Tomás Guas. Guas, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, sus órdenes.
Está Manolo Oliveros, director de deportes de la cadena COPE en Cataluña. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales, Agencia F. Hola, Roberto.
Hola, Corrochano.
Siro, freelance, sus cosas, baloncesto, fútbol.
Bueno. COPE.
Otros deportes.
El hombre blanco.
Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tienes la puerta de mañana?
Se está a punto de cocer, sí, te lo digo enseguida.
He visto que lleváis una entrevista con Blatter.
Sí, 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 muy interesante.
Exclusiva, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Exclusiva.
Sí, mi compañero José Félix Díaz estuvo con él y aclara o intenta aclarar, luego ya está lo que uno quiera creerse.
Sus temas, ¿no?
Días de la FIFA en que le costaron el puesto y demás.
Dani Senabri.
Hola.
Youtubers. He visto que te ponían en Gol, te ponían... comentarista de del Barcelona de la cadena COPE. Comentarista del Barcelona de la cadena COPE.
¿Has visto? Que para mí es un honor.
Escucha, ni periodista ni nada ya.
Comentarista ya directa. No, oye, eso, pues es mejor.
Tiene su riesgo porque hay chavales que están estudiando y quieren ser ya directamente comentaristas.
No, claro. Hay muchos pasos
intermedios, ¿verdad?
Ahora mismo tengo el privilegio de estar en esta tertulia con toda esta
Yo digo
gente.
Siempre que opinar, puede opinar cualquiera. Opinar con información, solo unos pocos.
Exacto.
¿A que
correcto.
Sí? ¿Verdad?
Bien dicho.
Bueno, y está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está, por supuesto, Juan Arias. Hola, Juan, Barcelona.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿tienes previsión de tiempo para mañana a la hora del partido, 4:15?
El 90% posibilidad de lluvia y frío.
90% posibilidad de lluvia y frío.
Datos oficiales de la AEMET.
De la AEMET. Me parece bien. O sea que va a llover en el Clásico. Ya hay 90%, va a llover en el Clásico. Bueno, primera información. Escuchamos a los entrenadores y luego opinión. Juan, información del equipo. ¿Qué equipo se cree en Barcelona que va a sacar? Di tú el que crees tú y luego ya la gente dirá lo que quiera.
Yo creo que el mismo que ganó al Inter.
O sea, con Rafinha.
Con Rafinha y con Sergi Roberto.
O sea, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba... Rakitic, Busquets, Rafinha, Artur, Luis Suárez y Coutinho, ¿no?
Correcto.
Oli, tú corrígeme si digo alguna barbaridad. Ese es el equipo, ¿no?
No, puede ser el equipo. Valverde ha dicho, bueno, puede ser, no lo voy a adelantar, lo hizo muy bien Rafinha, pero puede cambiar también, ¿no? Entonces puede ser también Semedo lateral derecho y Sergi Roberto en lugar de Rafinha.
Ese
también
es el
puede
mío.
Ser. También puede ser.
Vale. En el Real Madrid, Miguelito, ¿qué tal?
El equipo ya está en Barcelona, se ha llevado 22 jugadores de Lopetegui, se han quedado fuera Carvajal y Vallejo, hemos conocido que se lesionó ayer, una lesión en el muslo derecho, que desgracia tiene el central porque todavía no ha debutado
esta
temporada en partido oficial, y ha formado parte de la expedición Vinicius, hay que hacer 4 descartes mañana, uno va a ser Kiko Casillas, así que 3 jugadores de campo, y en principio el equipo el siguiente, con la duda del lateral derecho, yo creo que va a ser Courtois en portería, Nacho lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, recuperado, Ramos y Varane pareja de centrales, Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, arriba Benzema y Bale.
Rueda de prensa de Valverde, ¿cómo ha estado Valverde?
Pues
Juan.
Simpático, yo creo que es simpático. Mira que era un partido, una previa importante, porque estamos hablando de un clásico frente al Real Madrid. Pero bueno, ha soltado alguna perla, como la que hemos escuchado, ¿no? Cuando le preguntaban si un partido Barça-Real Madrid es un clásico venido a menos sin Cristiano y Messi, y ha recordado aquel famoso episodio del cochinillo. Ha comentado también, por ejemplo, que cuando el Real Madrid llega herido al Camp Nou es más peligroso, que los 4 puntos que le saca pues tampoco es una diferencia excesiva, y además además se ha mostrado, lo digo por lo que preguntabas del presunto equipo, precavido, palabra textual, porque el Real Madrid, aunque ha reconocido que no marca muchos goles, sí que es un equipo que llega mucho a la portería rival, y eso es algo que va a tener muy en cuenta de cara al partido de mañana. Ha comentado también que el equipo pues dio un paso adelante frente al Inter sin Messi y espera que eso se repita frente al conjunto blanco, y también ha dicho que quien más se juega es el Barça, lo dice porque lógicamente es el técnico del conjunto azulgrana, se juega en el Camp Nou, y a pesar de ir por delante del Real Madrid, piensa Txingurri que el partido es más importante, o por lo menos el Barça es el que se juega más. También le han preguntado sobre Lopetegui, dice que los técnicos, todos, sin excepción, están en entredicho cuando los resultados no acompañan, y también que no se sentiría nunca verdugo del técnico del Real Madrid si en última instancia la directiva del club de Florentino decide cesarle.
Faltaría más. Lo mejor de Valverde.
Más allá de pensar en dinámicas positivas de un equipo, dinámicas negativas de otro, es algo que no, en lo que no tenemos que darle mucha vuelta, porque al final sabemos cómo es el Madrid. El Madrid cuando está más herido es cuando más peligroso es. De hecho, yo creo que si miramos un poco, repasamos en los últimos años cuando ha venido al Camp Nou en situaciones difíciles, siempre ha respondido y ha respondido bien. Y yo espero mañana el mejor Madrid, desde luego.
Ha habido un nombre recurrente en la sala de prensa que ha sido el de Dembélé. El otro día nuestros compañeros de Cuatro lo cazaban llegando tarde a la convocatoria del partido que se jugó en casa. Me pregunto si esas cosas son las que no le dan la continuidad necesaria.
No, en absoluto. Para nada. Que llegue algún día un poco más tarde, mira, no tiene ninguna importancia. O sea, no tiene ninguna importancia. Vamos, yo me fijo sobre todo en lo que es la cuestión deportiva. La charla cuando estábamos ahí todos convocados estaba en el sitio justo, en el momento oportuno donde tenía que estar. Yo creo que no hay que sacar las cosas un tanto de tiesto y centrarse ahora en Dembélé porque no está jugando. Es un jugador que nos puede dar mucho, que le tenemos que ayudar, que es joven.
¿Qué equipo crees que notará más, al que le pesará más, la baja de Cristiano al Madrid, la baja de Cristiano o al Barça? La de Messi.
Bueno, vamos a ser claros, Cristiano no está en el Madrid desde hace ya, desde el principio de temporada, y nosotros hemos perdido a Leo hace una semana. Nosotros no nos fijamos ya en que al Madrid le falte a un jugador u otro que se haya marchado a otro equipo en verano, sino nos fijamos en el Madrid actual. Pero la de Cristiano pues ya no está. En el caso nuestro, pues sí, a Leo lo hemos perdido hace una semana y bueno, el otro día dimos un buen paso adelante. Vamos a ver si mañana damos otro todavía más grande.
Valverde en rueda de prensa. Perdona que interrumpa con la noticia de Leicester, con el accidente del helicóptero del dueño de Leicester City. Aparte de Vicente Iborra, con el que estaba manteniendo comunicación Pedro Zamora, hay otro español más en el Leicester. Evangelio,
que Eduardo Macía, que es el director deportivo.
El director deportivo muy conocido, estuvo
ex
en el Valencia.
Ex del Betis, ex del Valencia.
Fiorentina, o sea, me parece que también.
En la Fiorentina también. Fiorentina.
Bueno, acaba Lolo Martínez porque se estaba especulando la posibilidad de que viajara en el helicóptero, porque lo hacía, no sé si habitualmente, pero con asiduidad, en helicóptero.
En alguna ocasión yo creo que lo ha hecho.
Y Lolo Martínez, compañero de producción, acaba de ponerse en contacto a través del WhatsApp, y creo que es una noticia importante, con Eduardo Macía. Después de varias llamadas y varios mensajes de WhatsApp, nos ha respondido. Leo lo que nos ha puesto Eduardo Macía. Hola Manuel, a Lolo Martínez, que es el compañero. Suelo ir a veces, pero esta vez y por motivos profesionales estoy en Portugal. Terrible noticia, no acabo de asimilarlo. Este es Eduardo Macía, director deportivo del Leicester, a la cadena COPE. Nos alegramos de que no esté en el helicóptero. Todos pendientes de lo que ocurre, de la gente que iba en ese helicóptero, que es la gran duda, saber quién va en ese helicóptero. Puede confirmar la cadena COPE que Eduardo Macía, director deportivo del Leicester, no iba en ese helicóptero, lo cual es una gran noticia, ¿no? Lo lamentamos por la gente que estuviera en el helicóptero, nos alegramos de que un español no vaya en él. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de Lopetegui? ¿Cómo está Lopetegui?
Ha sido a las 4:45, justo antes de entrenar y que el equipo viajara a Barcelona. Yo creo que, por ejemplo, no le ha hecho mucha gracia esa frase de Valverde diciendo que el Real Madrid está herido. Ha empezado esa respuesta el entrenador del Real Madrid diciendo se da por hecho que estamos heridos. Va cogiendo tablas en el asunto de su futuro, incluso ya pues se lo toma con cierto humor, con esa respuesta que escuchábamos al principio, de que cree que va a seguir respirando la próxima semana. Sobre si puede ser un partido diferente con Messi, dice que piensa más en su equipo. Sigue diciendo que tiene confianza plena en sus futbolistas y que él también siente ese respaldo por parte del vestuario. Reconoce que es el partido más importante que ha dirigido, que va a dirigir en su carrera como entrenador, y está seguro de que mañana su equipo va a ser reconocible en el Camp Nou.
Lo mejor de Lopetegui.
Me gustaría que me contestara sin tópicos. El partido de mañana, sin tópicos.
¿Pero es una imposición tuya o...?
No, me gustaría.
Ya me das la pregunta y también la imposición.
Pues entonces conteste como quiera.
Correcto.
¿El partido de mañana es el más importante de su carrera como entrenador?
Un Barcelona-Real Madrid, evidentemente, es en relevancia, en importancia, no tiene parangón. Con lo cual te contestaría que a nivel futbolístico, claro que es un partido realmente el de más expectación y el de más... en nivel, seguramente, que yo he entrenado, claro que sí.
Ha dicho Valverde hoy en la rueda de prensa que cuando el Real Madrid está herido es más peligroso. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que cuando el Real Madrid está más herido es más peligroso?
Bueno, eso da por hecho que el Real Madrid está herido. El Real Madrid, creo que estamos en el mes de octubre, hemos hecho cosas buenas, cosas que seguramente luego no han tenido continuidad en el resultado, pero sí, seguramente en ocasiones, en situaciones de gol, y trataremos de mejorar la eficacia. El que esté herido o no herido, eso es una cuestión, una opinión vuestra. Nosotros estamos preparados.
¿Solo tuvieron la camisa?
No.
¿Comentó mucho ni lo leyó?
No. Algo me han contado.
¿Cree que eso es un síntoma de que el vestuario puede estar nervioso?
No, lógicamente cuando se genera una serie de preguntas y de situaciones, bueno, son situaciones que favorecen mucho vuestro trabajo y muy poco el nuestro, con lo cual no voy hacia ese lado. Yo lo que me interesa de Marcelo, de Sergio y de todos es cómo entrenan cada día, con qué actitud afrontan cada partido, cada entrenamiento, con qué mentalidad, y esa es la que a mí me hace estar tranquilo como entrenador, sabiendo que este equipo tiene capacidad absoluta para dar la vuelta a la situación, que tampoco es una situación irreversible.
Juan y Miguel, ¿alguna noticia importante de los dos equipos o algo alrededor del partido, Juan, que quieras contar?
No, simplemente que mañana puede ser una matinal muy interesante, si la climatología acompañara, podría ser, digo, una matinal interesante en lo deportivo, porque se juega un Barça-Juventud, que es el derbi de baloncesto catalán por excelencia, a las 12:30, y un poco después el clásico del fútbol español, Barça-Real Madrid. Esperemos que la climatología acompañe, aunque, como digo, pinta que hará frío y que lloverá.
Miguel, ¿alguna noticia que quieras dar más alrededor? Es evidente que si pierde, Lopetegui está fuera del Madrid, ¿no? Es una evidencia.
Sí, yo creo que sí.
Y falta por saber
hay que ver la imagen que
si empata,
equipo,
¿no?
Yo creo que sí. El presidente, por cierto, no ha viajado con la expedición. Está previsto que lo haga mañana, que esté en el palco del Camp Nou. Y que, como te decía antes, pues que el equipo ha llegado alrededor de las 8:20 a la ciudad condal y que ha sido recibido por aproximadamente unos 200 aficionados.
Muy bien, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego, a Juan Arias y a Miguel Ángel Díaz. Bueno, tengo un montón de preguntas que ha elaborado Avilés. En vez de hacer aquí una charla sobre... porque van a salir los temas de estas preguntas, algunas con más colmillo y otras con menos, y pues, me gustaría que lo hiciéramos así un poco ágil y rápido, dinámico, que se dice ahora. Como os he enumerado antes, Oliveros, Morales, Siro, Palomar y Senabe, pues vais diciendo, ¿no? Así vais metiendo palabras a ver si nos queda bien. Vamos. ¿A quién veis favorito?
Al Barça.
A ninguno.
Al Barça por jugar en casa. Solo por eso, ¿eh?
Favorito al Barça, pero va a ganar el Madrid.
Yo favorito al Barça, pero no por jugar en casa, sino por el momento en el que están uno y otro, siempre entendiendo que da igual cómo llegues.
Sin Messi en el Barça, ¿quién es la estrella?
Lo debería
el líder,
ser.
El líder para mí el otro día, perdona, fue Suárez.
Exacto.
El líder, ¿eh? Es decir, hombre, mi amigo no está, yo me echo el equipo a la espalda, voy a luchar y a demostrar, a dar ejemplo que podemos trabajar sin él.
El referente Luis Suárez, la estrella, yo creo que Coutinho.
En liderazgo Luis Suárez, en eficacia Ter Stegen.
Oye, Tomás, que no te he nombrado, pero puedes decir, ¿eh?
No, yo es que estoy muy atento. Yo, hombre, a mí me parece que si el Barça no es el favorito hoy, no sé cuándo lo va a ser.
¿El Barça favorito y la estrella, hombre, claro, para ti? ¿La estrella del Barça sin Messi?
Busquets. Como ese no esté bien, se la comen doblada.
No habéis dicho ninguno Ter Stegen, ¿eh?
Sí, Ter Stegen es...
No, ahora ya sí, pero ya ha pasado.
No, Ter Stegen es el último dicho.
Sí, lo ha dicho.
Palomar.
Roberto, tú has dicho Ter Stegen, pero no te he oído.
Ni hemos dicho Alba.
Vale, ¿quién es la estrella del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo? ¿Quién es la estrella del Madrid?
Florentino Pérez.
Gareth Bale.
Bale y Benzema.
Debería ser Modric.
Debería.
Yo voy a decir Isco.
Algún día será Modric, sí. Algún día volverá.
Como veis, no hay ninguna estrella clara en ninguno de los dos equipos, ¿eh? Bueno, ¿quién es mejor? ¿El Barça sin Messi o el Real Madrid sin Cristiano?
El Barça sin Messi.
Ninguno de los dos.
Es que del Barça sin Messi solo tenemos la referencia del otro día. del Madrid sin Cristiano tenemos toda la temporada. Vamos a decir el Barça sin Messi.
Pero es que yo creo que estamos un poco mediatizados por lo que hemos visto hasta ahora. O sea, el Madrid sin Cristiano es el de la Roma. Es claro, un equipazo.
Es lo que iba a decir.
Claro, el Madrid sin Cristiano es el del otro día, Vitoria. Es una coña. Entonces, claro, el Barça sin Messi, claro, es que aquí me hace mucha gracia cuando leo cosas que se acabará el Barça ya que se jubile Messi. Tiene para 3 o 4 años, no tiene para más, ¿eh? ¿Qué vais a hacer? ¿Meter
el ¿Alguien Camp dice el Real Madrid sin Cristiano?
No, pero es que el momento excede a Cristiano y a Messi para mí, ¿eh?
Daos cuenta de una cosa, perdona, Corro, que estamos hablando del Madrid sin Cristiano, pero lleva toda la temporada. Exacto. Bueno, no llevamos mucho, pero ya sabemos que es el Real Madrid sin Cristiano. También puede ser el Barça sin Iniesta.
Yo creo que es mejor el Madrid.
Es decir, Cristiano está jugando en Italia y Iniesta en Japón.
Tú sí lo dices el Madrid
y
sin Cristiano.
Y no decimos el Barça sin Iniesta.
Para mí sí.
Para ti el Madrid sin Cristiano.
Sí.
Pero si el Madrid sin Cristiano está siendo un.
Bueno, sí, sí, pero que
muy
sí,
mediocre
que
equipo.
Pero escúchame, pero que yo he visto al Madrid sin Cristiano en otras temporadas porque ha estado lesionado. Y este año, en lo que hemos visto, evidentemente han sido más partidos malos que buenos. Pero yo creo que el Madrid supera mejor la ausencia de Cristiano que el Barça lo de Messi.
Para mí
la
diferencia sí, lo entiendo que la cercanía que estamos analizando son estos 3 meses. Y el Madrid sin Cristiano mediocridad.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo que estamos analizando es un partido sin Messi. O sea, es un partido sin Messi.
Claro, solamente tenemos esa referencia.
Claro,
¿sí?
Pues esa referencia.
Estás analizando 2 meses sin Cristiano y 5 derrotas. O sea, no podemos decir que el Madrid sin Cristiano mejore lo que había con Cristiano.
Siguiente, pero mi opinión es que es mejor el Madrid.
Sí, sí, ha quedado claro.
Sin Cristiano que el Barça sin Messi.
No, pero que esto es un poco tramposo. Porque con Messi, el Atlético de Madrid iba a 2 finales de Champions y el Barça 1. Entonces, esto es un equipo. Entonces, oiga, los 50 goles de Cristiano, eso no lo puede tapar nadie. Ahora, el problema del Madrid ahora mismo no es Cristiano, lo va a quitar los otros 10.
Claro. Bueno, digo que estamos pasando de puntillas lo del Barça sin Iniesta.
Sí, vale, que es el, pero bueno, como es el Messi y Cristiano, que son los dos mejores jugadores, claro, pero preguntaba
Messi,
más por eso.
Esto es puntual.
Sí. Yo solo una frase, si el Madrid sin Cristiano está mal, es porque quiere. Para mí es la gran diferencia. El Madrid ha tenido 4 meses o 5 para pensar qué iba a hacer sin Cristiano, el Barça una semana.
Esta es de Lama, la siguiente. ¿Quién está peor, Sergio Ramos o Piqué?
Sergio Ramos.
Ramos.
Parecidos.
Sí.
Parecidos.
X. Pon un 1 porque juega en casa, pero vamos, X. Los dos no están al nivel de los centrales que son, coño.
Más preguntas.
Hay que añadir una cosa, Corro. Ramos, pero en el partido de mañana es de los que a Ramos le motiva más en toda la temporada y de los que se crece.
Bueno, sí, ¿cómo llegan a este partido?
Ya piqué.
A los dos, claro.
Le pica más el Bernabéu.
Siguiente pregunta. ¿Está Lopetegui sentenciado si no gana, es decir, si empata en el Camp Nou? Porque si pierde ya lo entendemos.
Depende de cómo sea el empate.
Depende de la imagen del Madrid en el empate, claro.
Yo creo que si es un empate decente, llamémoslo
no está
así,
sentenciado.
Yo creo que tampoco.
Haciendo caso a Paco, está sentenciado.
Sentenciado está, eso te va a decir.
Pase lo que pase.
Aunque gane el Madrid sentenciado, el tema es poner una fecha. Pero
si, escúchame, sentenciados, volvemos otra vez a lo de ayer. O sea, sentenciados están todos los entrenadores si los resultados no lo acompañan.
Bueno,
porque por esa regla de 3, si el Chingurri pierde 3 partidos seguidos,
no te vayas,
pues estará en el alero.
Que será otra pregunta. Bueno, la hago ya. Si gana el Madrid, ¿Valverde será Lopetegui?
No, hombre, no.
No, todavía, pero empezará a haber dudas.
Todavía no, pero no.
Y depende
estará
cómo
en el
pierda.
Paso previo. Estará
hombre, claro, a ver, pero querido, si gana el Madrid, para el Barça es una rechifla. Si el Madrid sale ganando mañana en el Camp Nou, es que yo con
Pablo. Pero puede ganar.
Pero vamos a ver, el ambiente que se pinta, lo que acabamos de ver de Madrid últimamente, mañana el Madrid gana en el Camp Nou, y yo tengo amigos culés que salen el jueves a la calle. No,
sería durísimo para
vamos,
el Barça.
Claro, vamos,
a nivel de clasificación.
No, pero
vamos,
sí estoy de acuerdo con Dani que colocaría a Valverde en la previa de.
Exacto, vamos.
Hombre,
depende de lo que estaba hace.
Pero escúchame, Roberto, y dependiendo de cuál sea el resultado, se presenta allí el Madrid y se le ocurre hacer una broma de ganar 1-3. Y entonces igual todavía se le adelanta la previa.
Y burreo todavía. Pero una derrotita normal, 0-1, 1-2 y tal, le haría muchísimo daño.
¿Courtois o Ter Stegen?
Ahora mismo Ter Stegen. En este momento.
Para mí empate.
Ter Stegen.
En este momento Ter Stegen.
Está como dice... Bueno, es que no lo ha dicho Valverde, se lo ha preguntado al periodista. ¿Está el Madrid herido? ¿Le veis herido?
Sí.
Hombre,
sí.
El orgullo en la clasificación, sí. Y en todo. Coño, es que si no está herido, hay que llevarlos al médico.
Pero se lo pregunta porque es así.
Y yo creo que para el madridista, claro, es mejor que esté herido, ¿eh? Porque el Real Madrid en ese tipo de situaciones es de verdad cuando se junta y demuestra su nivel, yo creo.
Yo le veo herido, pero con un tipo de herida. ¿Os acordáis cuando se iba acercando el partido con el Paris Saint-Germain? Que
curable, cada
vez,
¿no?,
veías más al Madrid más crecido. Yo le veo con ese tipo de... más querido es cocido y con ganas de darle la vuelta.
Es de callar bocas.
¿Quién va a jugar menos, Dembélé o Vinicius?
Vinicius.
Pero, a ver si entra.
Por favor.
Pero mañana hablas. De mañana.
No, pero claro. ¿A qué plazo le damos?
No, mañana. ¿Quién va a jugar menos, Dembélé o Vinicius?
¿Sorprendería que jugara Dembélé?
Sí.
No.
De inicio sí.
¿Verdad que sí?
Después no.
Yo creo lo de Sergio Roberto, yo me lo creo, ¿eh? Sí, sí. Se ve de un Sergio Roberto.
O sea, que Dembélé, ¿creéis que a la hora más o menos va a salir Dembélé? Y Vinicius...
Es que también depende del resultado, ¿eh? O sea,
a ver, pero vamos a ser serios. Vinicius solo ha jugado un rato y fue encima contra Atlético Madrid.
Bueno, Vinicius primero tiene que entrar entre los 18.
No, pero que es el día que salió un rato Vinicius fue ante el Atlético Madrid, que era el partido más duro, se puede decir, de la temporada de Madrid. No puede ser que en el siguiente partido más duro de la temporada juegue Vinicius y luego contra rivales asequibles no exista Vinicius.
No sería coherente.
Es curioso esto del fútbol, porque sorprendería que jugara mañana Dembélé y, sin embargo, sorprendió hace 4 días que no jugara.
Sí, total. Oye,
de todas maneras, una cosa que os digo, el futbolista distinto en el banquillo que pueda tener el Madrid en ataque...
Si sigues la línea de Lopetegui...
Bueno, en buena lógica, igual ni estaba
bien. Va,
lo que no puede ser es que le falte puntos de cocción y luego lo tire a las brasas el día de la Liga y el Barça.
A ver, en la convocatoria va a estar, porque si no habría jugado con el Castilla, un partido importante de la zona alta contra Fuenlabrada de segunda vez.
Y diría, lo mejor hay alguien que piensa, joder, hemos hecho aquí un recurso para que le quiten la María, no
claro,
contra con el Castilla.
El banquillo está seguro.
Que, por cierto, ha perdido el Castilla. Y a Solari le han preguntado por el futuro en el banquillo del Madrid. Ha dicho, yo soy entrenador del Castilla. Y luego no estuvieran entre los 18. Oye, ¿quién es más brasileño, Isco o Coutinho?
Isco de Sao Paulo y el otro de Río de Janeiro.
Pues a veces hay ratos de Isco más brasileños que de Coutinho.
Pero vamos, muy parecido.
Tiene una buena transfusión.
Sí, sí.
¿Va a sacar Benzema el instinto goleador en el clásico?
He visto hoy un reportaje. No, cuidado. Me han mandado a mí hoy, lo menos ha metido 8 o 10 goles al Barça. Me ha mandado alguien ha hecho un refrito de goles. Ha metido goles en el Camp Nou y en el
9,
Real.
Pero era un tío disfrazado.
9 goles.
Tomás, no era goles.
¿Cómo?
Bueno, era un tío disfrazado.
No, déjate de
ver. Benzema hace goles. No es un cazagoles, pero hace goles.
Claro, Benzema es un delantero cojonudo y dejaron de decir chorradas.
A mí me encanta.
Es el octavo goleador de la historia del Madrid.
Pero goleador no es.
No, es el octavo goleador de la historia del Madrid.
Con 800 partidos, Ciro. 800 partidos.
4 Copas de Europa, ¿no?
Serán 800 partidos.
Claro.
¿Cuántas Copas de Europa? ¿Cuatro? ¿Cuatro Copas de Europa?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces.
Que eso lo sabemos y que en el momento que menos esperas aparece Benzema, pero que yo creo que no es la referencia ofensiva del Real Madrid que podemos recibir. Decir, el Real Madrid se agarra a este jugador para ganar el Camp Nou.
Al Barça, 3 en el Camp Nou.
¿Cuánto?
9 goles.
9 goles, hombre.
3 en el Camp Nou, cuidado.
Lo he visto esta tarde.
¿Qué centro del campo está mejor hoy día, el del Barça o el del Madrid?
El del Alavés.
Desde que el del Barça del otro día, muy bien, ¿eh?
Desde que juega Arturo y
Rakitic. Busi, Rakitic, Arturo.
Hoy en día cualquier centro del campo de primera división, menos los de abajo, está mejor que el Madrid, porque esperamos una versión mucho mejor de Luka Modric, que se lleva todos los premios individuales, pero este año no está. Casemiro no está llegando a todo lo que llegaba antes y Kroos ha cometido errores que eran impropios de Kroos.
A día de hoy ninguno de los cuatro está al 70%. Ahora, el día de mañana es otra cosa, pero a día de hoy, vamos, hombre.
¿Quién está mejor en defensa, el Barça o el Madrid?
Igual.
Un espanto los dos.
Pues aunque parezca mentira, en Liga, Pedro, ha encajado más el Barça que el Madrid, ¿no?
Un espanto los dos.
Sí, es que sí, se les llega relativamente fácil a los dos, ¿eh?
Pues el Barça 11, y el Real Madrid 9.
Sí, sí,
si parece Busquets, mentira. No es Busquets.
11, 9, o sea que están allá.
Pues los que ha salvado de Ter Stegen.
¿Qué pasa? Que Ter Stegen sí ha salvado mucho.
Ha acertado mucho.
Oye, el inglés está dando firmeza en la defensa, ¿eh?
A ver con Bale mañana.
Y sacando bien el balón.
Bueno, no es mal futbolista, ¿no?
No es malo.
Es el inglés, no es mal futbolista. Ahora yo te digo que la clave está en que Busquets le ayude el Artur este y que Busquets sea el del día del Inter. Si es el de Valencia, problemas.
A ver la defensa del Barça mañana, con si juega el Real Madrid con espacio, si le espera el Barça, le da el balón y juega a la velocidad con Bale, a ver la defensa cómo responde.
¿Qué ataque es mejor, Luis Suárez, Coutinho o Bale, Benzema?
A mí Bale, Benzema.
Puede ser, pero vamos, es que me parece que...
Dos muy
buenos. A los dos les falta el, el detallito.
Messi, claro. Cristiano.
Coño, claro.
Para mí es Benzema, pero coincido con Tomás, le falta el complemento. Es que el yo creo que Benzema, claro, es mejor con un 9 al lado. O sea, si Benzema le pones a Mariano, Benzema es mejor.
Benzema y Suárez sería la ideal. Yo pues no creo que si Suárez, mala, no si Suárez está al nivel del otro día, la del Barça.
Bueno, se hemos hecho pensar a esta hora de la noche, ¿eh?
Sí. Tenido que buscar. ¿Y el VAR? ¿No hablamos del VAR?
Demasiado. El VAR, Hernández.
Que ya comencé, por cierto, el otro día, que es muy sorprendente que después de 13 partidos el Madrid lleve 20 goles a favor y 15 en contra. Es decir, la diferencia entre goles a favor y en contra solamente sea de 5.
Me ha dicho antes Parra que si mañana el Getafe o el Betis ganan por la mañana, empieza el clásico con el Barça segundo y el Real Madrid noveno.
Sí.
Noveno.
Sí, sí, pero bueno, en cualquier caso será séptimo, porque es como empezó la jornada y así.
Bueno, pero es como la realidad. La realidad es que sería.
Ya, lo pasa que, claro, son partidos que han jugado antes.
Sí. De momento, octavo.
Muy bien, mañana partidazo. Habrá muchas cosas de las que hablar. La previa es siempre muy fácil, decir cosas, luego hay que comprobarlas en el campo. Olivero Morales, Ciro, Palomar, Senabre, Guas, muchas
gracias.
Un abrazo, adiós, hasta luego. No tenemos noticias oficiales sobre el accidente del helicóptero. No hay ninguna noticia. Está aquí Alberto Arau siguiéndolo todo. ¿Quieres decir, Alberto, algo de lo que hayas visto?
No hay ninguna novedad.
Ninguna novedad, ninguna noticia oficial. Se está tomando el tiempo prudente que entendemos todos debe tomarse la policía y las asistencias médicas de Inglaterra, que me parece correcto. Tampoco las televisiones, ni la BBC, ni Sky Sports están dando una información concreta sobre lo que ha ocurrido. Recuerdo esa conversación que ha mantenido Lolo Martínez, compañero en producción de este programa, con Eduardo Macía, que es el director deportivo del Leicester City.
Una pequeña puntualización, Corro, es secretario técnico.
Secretario técnico. Sí. La ha pillado en Portugal y le ha dicho a Lolo sobre la pregunta, ¿qué sabe del dueño? Ha dicho, pocas esperanzas. Eso es lo único que podemos decir. No podemos decir nada más. Hay más cosas que contar en este tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Se lo pasa uno muy bien jugando al Escaletri.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Hoy vamos a hablar de esas cosas que...
Muchos oyentes vamos... que escuchar, ¿no?
La radio todo, que te informa, oyentes. Que te acompaña.
Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan.
La cuestión es cómo enseñamos a un niño...
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.166, serie 36.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciudad de les Arts y les Ciencias.
Generalitat Valenciana.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo. Tercera temporada.
Es muy fácil. 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test. La comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú. Por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Investigación, los tratamientos más innovadores y la más alta especialización médica con las pólizas de salud de Acunsa.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900-506-973.
Si llegaste a terminar la colección Galeones del Mundo, o si eres de los que cambia el reloj del coche el mismo día que cambian la hora, tú no eres especial. Tú eres especialito, que no es lo mismo. Especial, especial es encontrar del 25 al 27 de octubre un Audi, un Volkswagen o un Seat con un ahorro realmente sorprendente. Así son las jornadas especiales de Volkswagen Group Retail en Madrid. Más de 100 seminuevos de flota propia y dirección, de entrega inmediata y con una financiación única. Solo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1. ¡Corre!
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y en San Mamés, Athletic de Bilbao 0, Valencia 0. Creo que lleva 8 empates el Valencia, Pedro. 7 el Athletic de Bilbao. Son los equipos que más han empatado. Estos son Berisso, entrenador del Athletic de Bilbao, y Marcelino, entrenador del Valencia.
Dimos una imagen de equipo sólido y eso me agradó. Claro que me gusta más ganar que empatar, pero para ganar partidos debes encontrar solidez en lo que haces, construcción del equipo, dar pasos seguros, y la actuación de hoy es un paso adelante del equipo.
En el cómputo general del partido, cuando el equipo de casa hace tan poco como hizo hoy contra nosotros y el rival hace ocasiones tan claras, no muchas, pero tan claras como las que hicimos hoy, yo creo que merece ganar. Pero otro palo, y el equipo no está en crisis. Un equipo en crisis no compite como hoy.
El Valencia es decimocuarto, tiene 11 puntos. Abro líneas con Valencia, Deportes COPE Valencia, director de deportes Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Comentarista habitual de los asuntos del Valencia y de otras cosas en esta radio, Fermín Rodríguez. Hola Fermín.
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, pues lo que queráis decir del Valencia, que empata muchísimo, que está empatado y ha sido un partido muy malo, ¿eh? Nos hemos aburrido sí. Un poco, no ha sido un gran partido. ¿Qué le pasa al Valencia? ¿Qué diríais que le pasa, Hugo, Fermín?
Partido condicionado por el miedo a perder de ambos equipos. La primera parte ha sido tediosa, ha sido aburrida, ha sido con muchas imprecisiones, con mucho descontrol. Organizados ambos equipos, ordenados. Presumía Berizzo de haber visto a un equipo sólido. Y al final es a lo que se agarran los dos entrenadores. Sobre todo hablamos del Valencia. El Valencia lleva 10 partidos de Liga, 8 empates, lo decías tú en la presentación. Y de esos 10 partidos, en 4 no ha encajado gol, hoy tampoco. Es un clavo ardiendo al que agarrarse porque el sistema defensivo sigue funcionando, pero genera muy poco el Valencia. Hoy solo se salva Gallá, en cuanto a un futbolista que está por encima del nivel del resto, además con creces, y Coquelén, sobre todo en la primera parte. El resto, he visto muy poca influencia en el juego a Condogbia, Soler y Rodrigo, que son fundamentales en este equipo. Genera muy poco, como digo, el Valencia arriba, y los dos delanteros, media parte para cada uno. Batshuayi, lo que ya sabemos de él, la guerra por su cuenta, juega su partido, muy individual, muy egoísta, y Gamero, intrascendente. Me ha preocupado mucho, Fermín lo ha destacado en las redes sociales, la actitud y el manejo sobre el terreno de juego de Gamero.
Corro, yo no mucho más que aportar, porque he hecho un resumen bastante, bastante completo de la situación del Valencia. Lo que está claro es que lleva 11 de 30 puntos. O sea, que solo ha metido 7 goles en 10 partidos.
Le salva que los de arriba no suman mucho y está a 6 puntos de Europa.
Claro, es que los delanteros del Valencia llevan 3 goles. Y estamos hablando de una delantera que cuesta muchísimo dinero. Está claro que además lo ha resaltado Gallá, que como dice Hugo, para mí es el futbolista que está tirando más de galones en lo que llamamos de temporada. El equipo no genera. Y al final un equipo que no juega bien no gana. Está claro que el Valencia no pierde, es un poco el ver la botella medio llena, pero para mí hay una crisis de juego. Marcelino lo niega y se reitera en su mensaje para vender tranquilidad y que la gente no salte. Si es que la gente está muy paciente, porque ven que el equipo trabaja. Si nadie niega que el Valencia es un equipo trabajado y que trabaja. Pero yo quiero establecer una comparación con el Levante y el Valencia. Porque Paco López es un poco discípulo de Marcelino, porque cuando coincidieron en el Villarreal. Los dos son dos fieles seguidores del 4-4-2 y prácticamente nunca habían cambiado. Pero cuando Paco López se va al Jefferson Lerma, al equipo le falta confianza, cambia al 3-5-2, además en un partido que se juega la vida con el Alavés. Gana, lleva 4 partidos seguidos. El Valencia de Marcelino es un RQR con el 4-4-2 como si estuviera obcecado. Y es lo mismo que transmite el equipo. Está obcecado, es un equipo previsible que no tiene cambio de ritmo, o sea, no cambia. Y no sé si es que Marcelino no tiene cintura. El otro día le preguntaron por eso en la rueda de prensa, si iba a introducir cambios, y él dijo que no, porque era un síntoma de debilidad o de falta de confianza en el método. Pero lo que está claro es que esa propia obcecación de Marcelino, que es un grandísimo entrenador, pues no sé si también está condenando un poco al Valencia.
Una cosa más que se responde con dos nombres. ¿Qué delantera pondrías tú, Hugo? ¿La que más te gusta del Valencia?
A mí me gusta Rodrigo y no está bien. Está como el resto de sus compañeros. No está al nivel.
¿Rodrigo y quién pondrías?
Pero el problema es con quién lo acompañas. Ah. Es que me quedo con lo menos malo, que es Gameiro. A mí
Rodrigo
es que Batshuayi me está decepcionando muchísimo.
Bueno, pondría Rodrigo y Gameiro.
Sí, y corro, no me, pues creo, yo te no me diría creo que vaya que al mercado Marcelino por este futbolista y juego de Batsu allí.
Tú Santimina, ¿no?
Yo, ojalá Santimina, que además es el futbolista probablemente de los cuatro delanteros el más limitado, pero es el que mejor cumple su función, tal en cuanto al 9 que fija centrales, etcétera, porque Batshuayi, como ha dicho Hugo, hace su partido. Es un chico con unas condiciones tremendas, pero entre las ganas de hacer, de demostrar que el equipo no está bien, al final da la sensación de cierta anarquía y de que un poco va su bola, ¿no? En cambio, con Santimina me da la sensación de que Rodrigo está mucho más suelto, que se entiende mejor y tiene mejor conexión.
Copa, Valencia, Girona el sábado y luego para mí un partido trascendente, que es Valencia Young Boys en la Liga de Campeones, que es un partido que puede marcar muchas cosas. Os escucho durante la semana. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo grande.
Adiós, Fermín, hasta luego. No le va mucho mejor al Athletic Bilbao. Peña, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué pasa ahí, hombre? ¿Qué pasa?
Bueno, pues que el partido ha puesto de manifiesto las dudas y los miedos del Athletic, que no está respondiendo a las expectativas, en una clara apuesta de Bericho por la presión y por no cometer errores defensivos. La verdad es que el planteamiento de los miembros empleados supone un giro de 180 grados por parte del entrenador argentino, además de una declaración de nuevas intenciones. Bericho, yo creo que ha detectado en 9 jornadas las carencias futbolísticas de su equipo. Y hoy ha lanzado un claro mensaje de que va a tocar sufrir y cambiar los objetivos. Yo creo que es la única manera de que sea aceptable lo ofrecido hoy por el Athletic, bueno, pues asumiendo que las aspiraciones del equipo no pueden ir mucho más allá de tratar de no pasar apuros, y en esas parece que estamos. Esto también de Rondón significa pues que lo vivido el año pasado no fue algo puntual y que Ziganda no tenía toda la culpa, ¿no? Se podría recurrir, Corro, al tópico
Ziganda,
de...
Ziganda diciendo, pues no era tan malo.
No, oye, no,
y con
no
Europa League, ¿eh? Con Europa League, ¿eh? Ziganda tenía Europa League.
Efectivamente, oye, ¿no? A estas alturas se estaba, en cuanto a puntos, mejor y sobre todo con más ventajas respecto a los puestos del descenso y más equipos por detrás. Pero bueno, las comparaciones son odiosas. El caso es que Bericho yo creo que quiere ir ahora por otro sitio, amarrar al equipo y a ver si a partir de ahí, como decía y como hemos escuchado en ese registro sonoro, se puede ir creciendo.
¿Las elecciones cuándo son?
Están sin definir la fecha exacta, pero finales de febrero, comienzos de marzo.
Finales de febrero de 2019, ¿no?
Sí, eso, comienzos de marzo.
Y has dicho que tú crees que Urrutia no, una candidatura continuista, ¿no?
Yo creo que puede salir de la junta directiva actual alguno que se decida a volver a la reelección, puede haber alguna otra alternativa, pero me sorprendería terriblemente que Josu Urrutia optase a un tercer mandato.
Copa y luego el Español. Español
Copa no. Se ha aplazado el partido entre el Athletic y el Huesca porque en San Mamés se va a celebrar un gran concierto el sábado.
Tiene razón. Entonces, o sea, que lo siguiente es Español Athletic Bilbao.
Sí, Español fuera, el Wanda Metropolitano, o sea que dos salidas que se las trae.
Muy bien. Un abrazo, Peña.
Un abrazo,
hasta luego.
Buenas noches.
Y con Mohamed, el entrenador del Celta, jugándosela, ha aparecido Aspas, Celta 4 y Ibar 0.
El estado mío no se va a modificar, solamente me dedico a trabajar y después las cuentas las hago al final, nada más. Me parece que se apuraron muchos en darme por muerto.
Nos han tirado tres veces, nos han metido tres goles, no es que haya tenido 15 llegadas o 15 contras porque les hemos dado opciones de esas contras, creo que no, creo que hemos dominado nosotros la mayor parte del tiempo, pero un jugador casi nos ha ganado el partido. Él, ¿no? Entonces es algo que aparte, bueno, que los demás habrán acompañado, pero es él el alma un poco del equipo y hoy lo ha demostrado.
Es él, Aspas, Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Muy buenas noches.
El príncipe de las bateas, ¿eh?
Bueno, ahí lo tienes, ¿eh? Es
impresionante.
Es un futbolista maravilloso, ¿eh?
De todos vale los colores los ha hecho hoy.
Sí. Vale la pena pagar una entrada solo por verle jugar, aunque sea un partido. Es un futbolista maravilloso y ahora podemos decir a estas alturas de temporada y con todo lo que venimos contando la semana pasada en referencia al futuro de Antonio Mohamed, que este Celta, a día de hoy, es Iago Aspas y 10 más porque es un futbolista completamente diferencial. Hoy ha marcado 3 chicharros en una noche, un día tremendamente especial. Digo lo de la noche porque ayer no pudo ni siquiera dormir en su casa porque estuvo en el hospital acompañando a Jennifer, a su pareja, después de que naciera su segundo hijo. Es un chico excepcional que está brillando con luz propia en este Celta que está, por desgracia, más allá del resultado de hoy en horas bajas.
El mejor es el segundo, ¿no? De los tres que ha hecho, el segundo.
El segundo quizá es un poquito más espectacular que el primero por aquello de que viene en carrera, de que recibe un pase en largo de Brais Méndez, que por cierto el canterano del Celta hoy también ha hecho un partido muy serio, pero es que en carrera, sin sin parar la pelota, ve cómo está un poquito adelantado de nuevo así a riesgo y se la pincha directamente sin parar, la pone en un sitio donde no pueda llegar el portero del Eibar. Es un auténtico golazo. Tiene una capacidad de ver este tipo de cosas, porque aparte a Yago es que le gusta esto de meter los goles de cucharita, ¿no? De meter los goles por encima
sí,
de
lo hace los porteros. De maravilla eso, ¿eh?
Lo ha hecho en múltiples ocasiones, hoy hasta en dos veces marcando esos dos primeros goles de un Celta que gana 4-0, pero hay que reconocer también que ha jugado un partido más allá del resultado, que es completamente engañoso ese 4-0 final. El Eibar ha jugado un partido muy serio y sobre todo los primeros 45 minutos, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que fue incluso superior a este Celta de Mohamed, que evidentemente coge aire por lo menos hasta el próximo jueves, que el Celta tiene copa, partido de ida frente a la Real Sociedad.
Y luego el Betis Celta de Vigo en la Liga. Este es Yago Aspas en los micrófonos de los compañeros de BeIN Sport.
Un partido especial para mí por nacimiento de mi hija ayer. Dormí en el hospital esta noche y bueno, me incorporé por la mañana con mis compañeros y parece que me sentó bien para meter sobre todo esos tres goles que nos han dado una victoria muy importante.
¿Necesitaba el equipo un triunfo, Yago?
Sí, más después de las malas sensaciones que hemos tenido pues en los últimos partidos. Otros partidos creo que no hemos merecido mejor perder o empatar en minutos finales sobre todo y en acciones a balón parado. Y bueno, creo que esta es la dinámica a seguir, sobre todo en cuanto a trabajo.
El primero es un golazo, pero en el segundo, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando ves a riesgo un poquito adelantado?
Bueno, primero dudé en tirar por abajo al palo corto rápido porque estaba corriendo hacia atrás, pero bueno, vi que aún tenía espacio para echarla por encima y bueno, tuve la suerte de que entró.
Todo mentira, que diría el otro. En el hospital por la noche, tres goles por la tarde al día siguiente. ¡Un abrazo, Santi!
Y esta noche Aspas se va a dormir de nuevo al hospital, que nadie se piense que va a descansar en casa, ¿eh?
Puede hacer lo que quiera.
Como tiene que ser.
¡Un abrazo,
Santi! ¡Un abrazo, corro!
Y en el Ciudad de Valencia, ojo al Levante. Levante 2, Leganés 0.
¡Gol en Valencia!
¡Dale, se agarra!
¡Gol del Levante! ¡Gol de Roger! ¡La recupera Campaña! ¡Lo hace todo él! ¡Entra en el área, levanta la cabeza y ve a Roger pegadito a la frontal! ¡Le mete el pase y marca el primero de la tarde! ¡Carrera de Morales! ¡Llega a línea de fondo, tiene que volver sobre sus pasos! El envío atrás es bueno. Rochina dentro del área. Gol.
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Rochina para el
Los goles de Roger y Rochina para la victoria del Levante. 2-0 frente al Leganés. La racha es espectacular. Cuatro victorias consecutivas entre medio. Vienen de hacerlo hace un rato. Ganarle al Real Madrid en el Bernabéu. Ha hecho el primero del Levante. Roger. Hola, Roger. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Llevas 6 goles esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Por lo que estoy aportando al equipo y por la racha del equipo ahora mismo.
¿El año pasado cuántos hiciste?
El año pasado hice 3.
¿3? Bueno, llevas el doble, ¿no?
Media temporada.
Media temporada. Bueno, pero los datos son de que la proyección es mucho mayor que la de la temporada pasada.
Sí, al final, bueno, pues comenzar una temporada con confianza y con una buena pretemporada, pues es muy muy positivo. Y ya que el año pasado no pude, pues desde el principio me puse esa meta, ¿no?, de empezar bien y, bueno, pues están saliendo las cosas perfecto.
¿Os parecía que este era un partido trascendente? Lo digo por lo siguiente, veníais de ganarle al Madrid, me imagino que la semana no habrás pagado ningún restaurante, te habrán invitado a todo, a cerveza, a la ración de jamón, toma, tal, no sé qué. O sea, era una semana de mucho pasar la mano por el lomo del futbolista, ¿no?
Sí, está claro que después de ganar al Madrid, pues sabíamos que no nos podíamos relajar, está claro que es un partido muy bonito y que, bueno, a partir de ahí pues sabíamos que venía el Leganés a casa, que es un equipo que también va a pelear por lo mismo que nosotros, y sabíamos que era muy importante. Creo que el equipo ha sabido cambiar el chip de una semana llena, como tú dices, ¿no?, de halagos y de comentarios buenos, y hemos sabido cambiar el chip para afrontar este partido que era muy importante para nosotros.
Sois una de las parejas del ataque de moda, ¿no? Morales y tú estáis en un momento extraordinario. ¿Tenéis algo especial? Con miraros ya os entendéis. Creo que Morales dijo eso el otro día, ¿no?, que con miraros ya os entendíais.
Sí, al final Moro y yo llevamos muchos años jugando juntos, nos conocimos en el filial y la verdad que es bonito, ¿no?, compartir ahora mismo pues los dos arriba. Como tú dices y bueno, como dijo él, que la verdad que después de tantos años pues nos conocemos mucho, ¿no?, las características de cada uno y sabemos lo que va a pedir en cada jugada cada uno.
Ha dicho tu entrenador, no nos vamos a volver locos. El objetivo, me parece que estáis séptimos en la liga, falta la jornada de mañana. ¿Esto qué es? ¿Que son puntos que se suman para la salvación o hay que mirar más arriba? ¿Qué dice Roger?
No, son puntos que hay que disfrutarlos. Hoy hemos conseguido tres y el equipo pues tiene que estar muy contento porque el trabajo que estamos haciendo no está saliendo sobre el campo y a partir de ahí pues sumar los máximos puntos y bueno, pues sabemos que nuestro objetivo es llegar a los 42 cuanto antes y pues hoy ha sido un pasito más cerca, ¿no? Pero tenemos claro que todavía queda mucho, que esto es muy largo, pero bueno, lo que va adelante pues bueno es, ¿no?
No hay duda de que hasta el momento se nota que hay un entrenador que tiene una idea, Paco López, que la demostró ya el año pasado y la ha cambiado incluso este año en un momento que necesitaba hacer otras cosas, y luego que sois un equipo, o sea, es que sois un equipo muy difícil de ganar. Oye, que luego esta semana, ¿no?, entre semana, Copa, la Copa y ¿qué?, ¿la Copa mola o que decía el presidente del Córdoba hace tiempo, ¿la Copa mola o no?
Sí, hombre, al final es una competición muy bonita y bueno, nosotros queremos competirla como si fuera la liga, ¿no? Seguir con esa dinámica que tenemos y está claro que antes del fin de semana, bueno, viene ese partido que afrontamos también con la máxima ilusión.
Y el fin de semana Villarreal. Bueno, Roger, disfrútalo, disfruta el momento, que no se sabe nunca lo que va a pasar. Enhorabuena a la gente del Levante, que es un equipo que vive a la sombra del Valencia, una ciudad grande, es así, el Valencia es el que se lleva todos los focos, pero el Levante trata de meter cabeza y ahora está y bastantes puntos por delante del Valencia. Roger, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. El goleador del Levante. 2-0 le han ganado a Leganés. Por cierto, el Leganés ha tirado 3 balones al palo. A ver qué dice Pellegrino.
Yo creo que ahora todo el mundo tiene más tranquilidad con el tema del VAR, ¿no? Me parece que, no sé, a nosotros el otro día nos pitaron un penalti contra el Valencia que difícilmente lo hubieran pitado en otra instancia, ¿no? Al Levante le pitaron un penalti en campo del Madrid y le anulan un gol al Madrid que difícilmente se lo hubieran anulado en otra instancia.
Saludo de nuevo a Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Tienes alguna novedad? Que has estado en comunicación con Vicente Iborra durante toda la tarde-noche, porque saben que Vicente Iborra juega en el Leicester City, ha jugado hoy como titular además, y estamos pendientes de lo que haya pasado en el helicóptero que pertenece al dueño del Leicester. ¿Te ha dicho alguna cosa más o no?
Bueno, que está muy tocado, tanto él como Eduardo Macía, el otro español que sí, también pertenece al Leicester, y que están pendientes de esa confirmación oficial de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese accidente. Pero obviamente, como todo el mundo, pues se teme lo peor, pero están pendientes de esa confirmación por parte del club.
Vale, del Levante dices algo, vaya racha, ¿no? 4 partidos ganando, arriba, después del cambio de sistema, a Paco le va fenomenal, ¿no?
Sí, la verdad es que Paco López está demostrando muchas cosas ya como entrenador, ¿eh? Ojo a los datos, lleva 13 victorias en 21 partidos, es ya el segundo entrenador en la historia del Levante con más victorias en primera división, solo por detrás de Juan Ignacio Martínez, que estuvo 2 temporadas, pero yo es que creo que Paco López ha demostrado 2 cosas. Una, que coge un equipo que llevaba 15 semanas sin ganar, 15 jornadas sin ganar, le hace ganar y de qué manera, y después, en la primera crisis de resultados, tiene la cintura suficiente para cambiar su histórico 4-4-2 por el sistema que acabas de decir. Con 3 centrales, 2 carrileros que son casi 2 extremos, con Toño y Jason en las bandas, y consigue 4-4 pasando por Getafe y el Bernabéu contra el Real Madrid. Así que prácticamente está todo dicho de lo que está haciendo Paco López, que es histórico lo que está haciendo con este Levante.
Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Informando desde Valencia de cómo le va el Levante, que le va la vida francamente bien. El Leganés está en puestos de descenso, tiene 8 puntos, le acompaña en el Rayo con 6, ahora vamos a ese partido, y el Huesca, que juega mañana en Sevilla, con 5. Sí, vamos a ese partido, al de esta mañana en Girona, Girona 2, Rayo Vallecano 1.
Uy, perdón por tú, le roba la cartera a Jordi Amat, el chocolate, penalti.
Le agarró Gálvez.
Qué agarrón más tonto, si el balón iba a dar al portero, no hubiera llegado nunca a Lozano.
Portu, que puede marcar el primero para el Girona, el primero para él en su cuenta particular. Abre la lata, llega el primero del partido. Cuidado, Planas, que recupera Borja García en la frontal, deja para Portu. ¡Gol! ¡Gol del Girona! Amplía el dominio, la ventaja, el Girona. ¡Uy, la que acaba de sacar! ¡Gol, gol, 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 gol!
Sí, es Galvez, 2-1 ganó el Girona. Bueno, Mitchell está en cuestión. Voy a preguntarle a Carlos Valdelló, que ha estado en el partido. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Corro, muy
bueno,
bien.
Mira, vamos a escuchar la pregunta que le has hecho tú a Mitchell, que ya saben que estaba en cuestión después de los últimos resultados. Esto es lo que le ha preguntado al entrenador del Rayo Vallecano, Valdelló.
¿Tú notas que tienes confianza por parte de la directiva? ¿Qué crees que es lo que puede pasar?
No lo sé, pero a día de hoy siempre me han demostrado confianza en el trabajo y tanto cuando las cosas han ido bien siempre he notado el apoyo y ahora lo sigo notando, pero no puedo decirte nada más. En año y medio anterior todo ha ido bien, siempre hemos tenido esa comunicación y ahora la seguimos teniendo. La verdad que bueno, estoy tranquilo en ese sentido.
Sobre el futuro de Michel Valdejou, lo que viene contando Fouto, ¿no? Sin novedades hasta ahora, pero que hay una alerta encendida ya y que vamos a ver qué pasa con él en los próximos días, ¿no?
Sí, digamos que el problema es que los resultados no acompañan. Son con la derrota de hoy 7 jornadas consecutivas sin conseguir los 3 puntos en Liga y evidentemente pues eso, quieras o no, por mucho de que hayas hecho un muy buen trabajo la temporada anterior, volviendo al Rayo Vallecano, la máxima competición, pues hace que las alarmas, como tú apuntabas, se enciendan y aquí pues tenga un papel importantísimo la paciencia que pueda tener y también la confianza la directiva. En esa línea le preguntábamos a un Michel que en sala de prensa pues se mostraba entristecido por el hecho de no haber podido conseguir la victoria y digamos que un poco desanimado. De hecho, ha sido no crítico, pero sí consciente de que el equipo en la primera parte no ha estado. Realmente hoy el Girona yo creo que se ha llevado los 3 puntos con un partido correcto, simplemente correcto. Se ha aprovechado de una mala primera parte del Rayo Vallecano y cuando los madrileños han entonado un poquito el juego que vienen desarrollando, pues el Girona ha sufrido, aunque al final ha podido conservar esta victoria. Pero ya te digo, la sensación es que en la mitad del descanso o en la mitad del partido, el propio Michel ha contado que cuando ha entrado en el vestuario ha mirado a sus jugadores a los ojos y todos juntos han dicho: chicos, hemos de hacer un cambio anímico y no tanto futbolístico.
Ya saben que apuntó Fouto que en la lista de espera Paco Gémez y Pepe Mel como posibles sustitutos de Michel. Gracias, Valdejou, un abrazo.
Un saludo, buenas noches.
Y un poco de segunda división. ¿Cómo ha cantado de la chica en el tiempo de juego el gol de Pozo del Granada al Almería? Ha sido en los minutos finales, creo que minuto 88. Y ese gol de Pozo, después de que el Alcorcón fuera ganando 0-2 y ha perdido 3-2, hace líder al Granada. El entrenador del Granada es un gran entrenador, Diego Martínez. Hola, Diego. Entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No dan ganas de irse a la cama, ¿no? Viendo, está ahí con la clasificación, Granada líder, ¿no? Viendo que están tan arriba que da ilusión, ¿verdad?
Sinceramente no miramos la clasificación, creo que ahora mismo a estas alturas es perder el tiempo, ¿no? Sí que es verdad que uno se ilusiona pues con ver a su equipo que conecta con la grada, que la gente está feliz por el resultado, por el desarrollo del partido, por cómo nos están yendo este inicio de temporada, ¿no? Pero ya te digo, la clasificación a día de hoy es una anécdota.
Bueno, hay que decir que esto es larguísimo, que se dice siempre que son tantos partidos que no se termina nunca, pero hay que estar bien colocado, ¿no?, para llegar al tramo final de temporada en una buena posición. Y sobre todo la racha, la intención del equipo y ver que eres regular en las victorias, ¿no?
Sí, sobre todo, pues mira, veníamos de una derrota en Alcorcón y reponerte con una victoria, que es de las cosas más difíciles del fútbol. Seguimos mejorando nuestra idea, creemos en nuestra manera de jugar. Eso, siempre los puntos y las victorias refuerzan esa idea de cara a los jugadores, la credibilidad en el proyecto que iniciamos este año. Y bueno, y evidentemente pues todo eso creo que hace que le, como te decía antes, ¿no?, pues que el equipo pues genere confianza, que la afición se ilusione y sobre todo pues como te decía, que conectemos, ¿no?, que conectemos con ellos y aunque como tú bien decías, disfrutar el momento, pero sabes que para ganar un partido, el mismo partido de hoy, pues podía haber pasado cualquier resultado, ¿no?
El Granada pertenece a ese grupo de equipos del grupo Hope, que pertenece a un inversor chino, bueno, un multimillonario chino que tiene el equipo chino, el Parma, el Granada, bueno, Antonio Cordón, que son palabras mayores, que está dirigiendo todo. Es una cosa, no sé si es especial, digo, que tú has estado en el Sevilla, en Osasuna y en el Granada como equipos grandes. ¿Es algo especial esto, la forma de funcionar?
Bueno, yo me siento un privilegiado, ¿no? Porque poder trabajar con Antonio Cordón, haber trabajado en su momento con Monchi o con Braulio en Osasuna, pues creo que son profesionales de prestigio y profesionales que tienen una trayectoria muy importante, ¿no? Es verdad que cada club tiene su modelo de gestión, pero sí que decir que tengo mucha suerte en ese sentido, tengo mucha suerte porque en todos ha primado el la comunicación, el ir de la mano y sobre todo pues el intentar construir desde el trabajo y desde la comunicación, ¿no? Y en ese sentido pues con Antonio Cordón, con Fran Sánchez, con el club, etcétera, pues el funcionamiento pues está siendo como cualquier otro equipo, ¿no? Muy la verdad es que muy muy fácil el día a día y bueno, y a día de hoy, pues, ¿por qué no decirlo, no? Disfrutando el día a día, ¿no?
Ha sido de norte a sur con una facilidad pasmosa, ¿eh? De Osasuna a Granada. Bueno, creo que eres de Vigo tú, no de Pontevedra, ¿no? Nacido en Pontevedra.
Sí, yo soy de Vigo. Lo que pasa es que llevo en Andalucía...
Pues, toda la vida, ya... si no tienes acento gallego para nada, ¿eh?
Llevo, pues, cerca de... me fui con 18 de Vigo y llevo más años fuera de Andalucía. Tengo 37, pues, perdón, fuera de Galicia, ¿no?
Sí.
Y bueno, es verdad que estuve aquí en Granada, estudié aquí en Granada, 7 años, hice INEF. Conozco bien la ciudad, empecé a entrenar aquí a todos los equipos de eso, pues de tercera división, de juveniles, cadetes, etcétera. Luego me fui a Sevilla y bueno, esa es mi trayectoria, ¿no? Y ahora mismo pues disfrutando de un buen momento y como tú bien dices, ¿no? Intentando aprender y coger lo bueno de cada sitio, ¿no? Porque al final el norte y el sur todos tienen cosas muy buenas y sobre todo experiencias que a uno lo hacen crecer como profesional.
Bueno, España es fantástica y Granada es una ciudad espectacular. Diego, que se trata de reconocer lo que estáis haciendo. El Granada es líder, solo os puede coger el Málaga, que juega este lunes. Es Málaga-Numancia, porque los de arriba han jugado todos, y el Granada sale, por lo menos va a salir como poco, segundo de esta jornada. Diego, enhorabuena, hablaremos. Un abrazo.
Venga, un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Recuerdo los resultados del día. Deportivo La Coruña 2, Reus 0, Granada 1, Almería 0, Mallorca 2, Las Palmas 2, Lugo 1, Cádiz 2 y Tenerife 3, Alcorcón 2. El Alcorcón era líder, pero le dio la vuelta a Tenerife. Ganaba 0-2 el Alcorcón y terminó ganando el Tenerife 3-2. Ayer Sporting 0, Córdoba 0. Mañana, por ejemplo, a las 12 hay un Nástido Oviedo y ese Málaga-Numancia del lunes. Están en ascenso el Granada con 23 y el Deportivo con 22 y en promoción Málaga con 22, Alcorcón con 21, Las Palmas con 19 y Mallorca con 16.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.